Y voy a empezar con el texto que Rafael mismo ya ha medio citado, Tito capítulo 1. Este texto es uno de los textos más conocidos de la Biblia sobre la cuestión que tenemos por delante. Hemos venido aquí para alabar y adorar al Señor, pero también para escuchar su palabra, y muchas veces su palabra no versa sobre él mismo y su alabanza, sino sobre cosas muy prácticas y muy humanas, pero esto todo tiene su lugar, ¿no? Y en este capítulo 1, Pablo está escribiendo a Tito acerca de la necesidad de constituir ancianos, que supongo que sabéis ya que es lo mismo que decir pastores, lo mismo que presbíteros, lo mismo que guías, líderes. La Biblia utiliza una pluralidad de palabras. Esto de por sí es interesante, porque indica que estas palabras, más que títulos, son descripciones. Nuestro mundo sufre de titulitis, que si no tienes diploma para pintar una pared, no puedes pintar una pared, tienes que tener tu título. Y a veces pensamos en la palabra pastor como si fuera un título, un rango. No, es sencillamente una manera de describir a una persona que cuida a las ovejas, ¿no? Pastor. Anciano indica que normalmente los pastores de una iglesia van a ser viejetes como Rafael. Hay que reconocer, sin embargo, que Tito y Timoteo, que recibieron instrucciones acerca de cómo nombrar a ancianos, sin embargo, ellos mismos eran jóvenes, según lo que dice Pablo, y sin embargo están ejerciendo más autoridad que estos mismos ancianos a los que iban a nombrar. Así que no es cuestión tanto de edad física como de madurez espiritual. Anciano. Bueno, me estoy enrollando. Así que volvemos al texto. Tito 1, versículo 5. Por esta razón te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltaba y designaras ancianos en cada ciudad como te ordené. Dos cosas aquí, antes de seguir. En primer lugar, una iglesia puede sobrevivir sin pastores. Esto es lo que estaba ocurriendo en Creta en aquel mismo momento. Pero según la voluntad perfecta de Dios, una iglesia sin pastores sufre una deficiencia, una falta de orden. Y Pablo indica a Tito que las iglesias están funcionando. La situación es que Pablo ha tenido una gran campaña evangelística en Creta. Se han convertido muchos, se han establecido pequeñas congregaciones en cada ciudad, dice, probablemente en cada ciudad donde hay creyentes. Creta era la isla de las mil ciudades, así se llamaba en la antigüedad. Y creo que por mucho éxito que haya tenido esta campaña, sería difícil imaginarnos que en mil ciudades ya había iglesias gracias a ella. Pero sí que había habido una campaña, pero por razones desconocidas para nosotros, Pablo había tenido que seguir su marcha dejando esos pequeños grupos de creyentes sin liderazgo formal. Pero Tito lo ha dejado atrás para rectificar esta situación y designar ancianos. Aquí la palabra y, que une estas dos frases para poner en orden lo que falta y para designar ancianos, no quiere decir que hay dos problemas. Por un lado tienes que poner en orden lo que falta y por otro lado tienes que designar ancianos, sino que la falta de ancianos es la carencia que hay que corregir. Tienes que poner en orden lo que faltaba designando ancianos. Una iglesia es iglesia si no hay ancianos. Pero a la iglesia le falta algo conforme a la palabra de Dios. Puede existir en esas condiciones durante un tiempo. Y se producen situaciones en las que no hay un liderazgo, pero la iglesia puede seguir funcionando. Pero funciona faltándole algo. Y la segunda cosa que quiero comentar es que la frase designando ancianos en cada ciudad no quiere decir designando un anciano para cada ciudad, por lo tanto hay muchos, pero uno en cada ciudad, sino que probablemente signifique nombrando a una pluralidad de ancianos en cada ciudad. Curiosamente, incluso los comentaristas católicos hoy en día reconocen que esta es la fuerza de la frase, que debería haber una pluralidad de pastores en cada parroquia católica. No es así, pero los comentaristas católicos reconocen que esto es lo que significa esta instrucción de Pablo. Yo he sido pastor de una iglesia, yo iba a decir pastor único, esto no es del todo correcto porque había ancianos también, pero todo el mundo me miraba a mí como el pastor. Y yo sé, por experiencia, que esto trae consigo problemas. Porque tú eres el culpable de todo. Ahora, si tienes espaldas muy anchas, a lo mejor eres capaz de soportar esto. Pero si hay un equipo, un grupo de hermanos reconocidos como los líderes de la iglesia, entonces esta culpa, las acusaciones, las murmuraciones y todas las cosas feas que desafortunadamente ocurren en las iglesias y de las cuales estaremos hablando esta tarde, estas cosas van más repartidas. Es mucho más fácil soportar la murmuración, la oposición, si sois un grupo y si hacéis piña. Por otro lado, yo diría por mi experiencia, no sé si yo tengo un texto que diga esto claramente, pero por experiencia yo diría que ningún hombre solito tiene en sí todas las facetas de los dones que hacen falta para dirigir una iglesia. Uno puede tener mucho don de predicación, pero ser un poco torpe en el tú a tú. Uno puede ser muy buen administrador, pero no tener mucho don de gentes. La formación de un equipo ayuda mucho a cubrir estas carencias, estas lagunas. Y creo que todo el mundo puede reconocer esto, que donde hay un equipo de pastores, uno destacará más en ciertas áreas, otro en otras, pero juntos se complementan. Así que designar ancianos en plural en cada ciudad. Por supuesto, viene a continuación cómo tienen que ser estos ancianos. Y si en una congregación determinada no hay nadie que reúna esas condiciones, mejor que la iglesia siga sin pastores. Y si hay uno solo que reúne las condiciones, mejor tener un solo pastor. Pero normalmente el Señor suplirá los dones que cada iglesia necesita, y debemos esperar, en circunstancias normales, tener un buen equipo de ancianos. Ahora una palabra acerca de lo que no vamos a ver en este capítulo. Pablo da instrucciones a Tito acerca de cómo deben nombrarse ancianos, pero su énfasis recae sobre la calidad de los ancianos, no sobre la manera en que deben ser nombrados. Si fuéramos a utilizar este texto como el único texto modelo, entonces tendríamos que decir, y esto es lo que el catolicismo enseña, que sólo pueden ser designados como ancianos si es por delegación apostólica. Es decir, en este caso Tito y en otro caso Timoteo son delegados del apóstol Pablo y ellos a dedo tienen que nombrar a los ancianos. Y la iglesia católica ha llevado esto a todo un dogma mediante el cual para designar a un pastor hace falta la transmisión del don apostólico, y por lo tanto esto, los pastores son nombrados por otros pastores, por otros pastores, por otros pastores. La cadena nunca se rompe, la bendición se extiende de generación en generación, pero ya me diréis si esto realmente funciona. ¿Cuántos párrocos realmente son hombres de Dios llenos del Espíritu Santo y guiados firmemente por Dios en su ministerio? En la Biblia, que según veo yo, la preocupación no es la manera de nombrar los ancianos. La preocupación es el tipo de personas que deben ejercer este ministerio. Esto os desilusiona. Rafael, estabas esperando que yo os diese la fórmula mágica para saber cómo proceder, quién tiene que nombrar. La Biblia no dice esto. Porque la Biblia fue escrita para todos los tiempos, todas las culturas, y tiene que ser tan válida su enseñanza en una sociedad muy estructurada, muy jerarquizada, muy paternalista, y tiene que valer también para una sociedad superdemocrática. Lo importante ante los ojos de Dios no es el sistema de nombramiento, sino la calidad de las personas nombradas. Y si tu sistema no está dando el resultado interesante de verdaderos hombres de Dios en el pastoreo, cambia tu sistema. El sistema en sí no importa, es la calidad de las personas la que importa. En este caso, como digo, es el misionero que ha hecho campaña en la isla el que autoriza a un ayudante suyo para que éste nombre a los ancianos. Pero un momento. ¿Acaso conoce Tito personalmente a todos los posibles candidatos? Porque aunque no sea cuestión de 1000 ciudades, creo que podemos dar por sentado de que hay muchas ciudades involucradas aquí, 30, 40, 50, no lo sé, pero son muchas. Entre todos los hombres que hay en cada congregación, ¿tiene Tito conocimiento para nombrar? Creo que casi cae por su peso, que en cada situación Tito tendrá que consultar a la gente, llegar a conocer. Y Pablo está diciendo con qué criterios tiene que investigar las diferentes candidaturas. O sea, aún en esta situación, cuando está empezando desde cero la obra, y cuando todo depende de la presencia casi inmediata de un apóstol, supongo que tendrá que haber una consulta amplia antes de que Tito tome la decisión. Y cuanto más en nuestra generación. Es decir, creo que correctamente cualquier candidato tiene que pasar por 2 cribas. Y digo, no hay nada escrito sobre esto, pero creo que cae por su peso. En primer lugar, no vamos a reconocer a alguien como anciano que esté en conflicto con los ancianos que ya existen. O positivamente, tienen que ser los ancianos que ya existen los que aprueben la nueva candidatura. Pero igualmente sería absurdo pretender que alguien ejerciera un ministerio pastoral ante una congregación que no lo acepta como pastor. Y creo que esto, casi por lógica, nos indica que cualquier persona tiene que tener la aprobación consensuada, de alguna manera, tanto del equipo existente como de la congregación en general en cuanto a su candidatura. Y que todos unidos, digamos, nos parece bien al Espíritu Santo y a nosotros que fulano sea reconocido como pastor o anciano. Entonces, el énfasis de Pablo recae sobre la calidad de las personas en cuestión. Y vamos a leer lo que él dice, versículo 6. El que sea irreprensible. ¿Cuántas de las personas aquí presentes esta mañana somos irreprensibles? Que levantemos la mano. Que nadie puede reprenderte por nada negativo en tu vida. Tiene que ser una persona perfecta para entendernos. Así que, ¿quiénes son los perfectos aquí presentes? Deducimos entonces que nadie sirve para anciano, así que no vamos, ¿no? No. Evidentemente nadie, absolutamente nadie, es irreprensible completamente perfecto delante de Dios. Nadie es irreprensible delante de su propia conciencia, si el Espíritu Santo le ha estado hablando. Todos nos reconocemos indignos, pecadores sin vergüenzas. Entonces, ¿qué? Lo que quiere decir Pablo aquí no es absolutamente irreprensible en el sentido que estoy diciendo, sino alguien que no tenga algo gordo que le descalifique para poder ser pastor de la iglesia. Y lo que Pablo entiende por algo gordo es lo que veremos a continuación. Marido de una sola mujer que tenga hijos creyentes que no estén acusados de libertinaje o rebeldía, porque es necesario que el obispo es otra palabra intercambiable con anciano pastor. Obispo significa supervisor, el que vela por encima de la congregación. Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no arrogante, ni iracundo, ni adicto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, que retenga firmemente la palabra fiel conforme a la doctrina, a fin de que sea capaz de exhortar con sana enseñanza y de refutar a los que contradicen. Pues vaya lista, ¿no? ¿Quién aprueba esta lista? Cada idea, por supuesto, es de peso, tiene su importancia. Pero creo que podemos simplificar un poco esta lista diciendo que Pablo nos pide que en cuanto a cualquier posible anciano, miremos cuatro áreas de su vida. En primer lugar, su vida familiar. ¿Qué clase de padre es? ¿Sus hijos son un problema en la iglesia? ¿Siempre molestan, siempre causan disturbios en la iglesia? ¿Son niños consentidos? ¿O en el otro extremo, son niños, hoy mismo vino una persona a nuestra casa trayendo a sus hijos, porque tenemos un campamento en nuestra casa este fin de semana de jóvenes. Y al llegar, miré a los dos hijos varones, tiene tres hijos. La hija, una chica normal, digamos. Pero los dos chicos varones se les ve con cara casi de niño maltratado. Yo no estoy diciendo que hayan sido maltratados por este padre, pero se les veía raros. No todas las rarezas de los hijos son atribuibles al padre, pero al menos a tomar este factor en consideración. ¿Qué clase de padre es? Porque él va a ser padre de la iglesia, en cierto sentido. Va a ser tu padre en Cristo. Y si él no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a saber gobernarte a ti? Tú no quieres un padre que consiente todo, ni por otro lado un padre que abusa y te trata con violencia. Tú necesitas un padre que tenga una fiel combinación de firmeza, que no te consienta cosas indebidas, y de mucho cariño y mucho amor. Así que hay que considerar la vida familiar de este candidato, porque será reflejo de lo que vas a tener en la iglesia si le nombras pastor, ¿no? ¿Qué tal trata a su esposa? Su esposa es una mujer abierta, radiante, contenta, o es una mujer que casi da la impresión de maltratada. Nuevamente, la culpa puede ser de la mujer, no necesariamente es un maltrato de parte del marido, pero hay que considerar esto, porque si como marido de la esposa él no la trata bien, no la cuida, no ayuda a fomentar sus dones, no atiende a sus necesidades, entonces, ¿por qué piensas que va a ayudar y fomentar los dones en la iglesia? Así que la clase de marido que es indica, no absolutamente, pero probablemente, la clase de pastor que será. Dirás, yo estoy inventándome cosas, porque Pablo no dice esto, versículo 6. Pero yo pienso que Pablo está poniendo en el versículo 6 la clase de cosas que él piensa que debemos considerar en cuanto a la vida familiar. Explícitamente él dice que tiene que ser marido de una sola mujer. Esto ha dado lugar a mucho debate. Incluso hay los que dicen, por lo tanto, ningún soltero puede ser anciano de la iglesia. Lo cual, con un plumazo, descalifica a todo clero católico. Quizás por esto lo dicen. Pero yo no creo que por ahí van los tiros de Pablo. Está diciendo que debe ser una persona que tenga una vida matrimonial irreprensible delante de la sociedad. Ahora, ¿puede convertirse al Señor un hombre que tiene una esposa legítima y dos o tres familias más con otras mujeres? En el Señor, él tiene que cuidar, él es responsable de todas estas familias, porque cuando nos convertimos a Cristo, se anula la culpabilidad de nuestro pasado, pero no necesariamente las consecuencias de nuestro pasado. Tenemos que vivir con estas consecuencias. Este hombre puede, con el paso del tiempo, mostrarse como un hombre muy capacitado en la predicación o en el pastoreo de las personas, pero su propia situación irregular en cuanto al matrimonio le descalifica para ser representante de la iglesia ante la comunidad, porque los incrédulos le señalarían, ¿no? Vaya cristiano que eres tú, que tienes no sé cuántas mujeres e hijos ilegítimos y ahora quieres pretender enseñarnos a nosotros. Es decir, a veces, aun teniendo dones, las situaciones que tenemos impiden que podamos ejercer con titulación. Así que vuelvo a los títulos otra vez. Yo no creo que una persona en estas condiciones deba dejar de predicar o dejar de atender a la gente, no. Pero no puede ser reconocido oficialmente como uno de los líderes de la congregación. Una sola mujer, por lo tanto, un viudo, que vuelve a casarse no puede ser pastor. Rafael dice que sí. Yo entiendo, estoy de acuerdo con él. Yo entiendo que Pablo quiere decir una sola mujer a la vez. Puede haberse casado por segunda vez después de haber enviudado, pero luego tiene que tener hijos. Aquí pone hijos creyentes, pero esto es lo mínimo. Hijos fieles sería la palabra, que no estén acusados de libertinaje o rebeldía, porque todos sabemos cómo son los hijos de creyentes. No estoy mirando a Dan ni a nadie en especial. Pobrecito mío. Los hijos de creyentes crecen en el ambiente y pueden muy fácilmente, y acoplándose a la iglesia, conocen el lenguaje de la iglesia, las costumbres de la iglesia, saben cuándo hay que levantarse y cuándo hay que sentarse en los cultos, son muy buenos cristianos. Pero llegan a la adolescencia y empieza la lucha. Y a veces esta lucha conduce a mucho desmadre. Y algunos de nosotros hemos vivido en nuestra carne esta clase de situaciones, ¿no? El padre sufre muchísimo y al ver a su hijo en el país lejano y deseando que vuelva. Esto también puede repercutir negativamente en el ministerio. Enseguida nos planteamos preguntas. Por ejemplo, tenemos un amigo que tiene 3 hijos varones. 2 de ellos están en la obra, muy entregados al Señor, muy comprometidos, muy consagrados, pero el tercero es ateo. Vive en París una vida irregular, renegando de todo. ¿Qué hacer en esa situación? 2 hijos son fieles, pero uno podría ser acusado de libertinaje y rebeldía. Insisto, yo creo que Pablo aquí no está dando una lista legalista para que con cualquier detalle tumbamos a los candidatos. Está pidiendo que reflexionemos. La situación aquella de este hijo ateo se puede ver una vinculación estrecha entre esta rebeldía y el comportamiento de los padres. ¿Los padres han sido buenos padres o no? Porque muchos hijos rebeldes se deben al mal comportamiento de los padres. Así que hay que sopesar todos estos factores. Luego, en segundo lugar, o sea, en primer lugar, hay que mirar la familia. ¿Qué tal va en la familia? Porque tal y como se comporta en la familia, así se comportará en la iglesia. Y si ves a los hijos o a la esposa hechos polvo porque no soportan la tiranía de este hombre, puede que en la iglesia lleve una buena máscara, pero hay que mirar un poco detrás, y muchas veces la esposa y los hijos reflejarán fielmente cómo es este hombre en el hogar. En segundo lugar, hay que plantearnos la pregunta, ¿hay algún vicio o algún defecto de carácter en esta persona que puede descalificarlo del ministerio? Hay que entender esto bien, porque todos nosotros tenemos defectos, todos tenemos pecados, todos tenemos limitaciones. Pero hay ciertas cosas que pueden darse en una persona que pueden desaconsejar que esta persona sea anciano. Pablo dice, arrogancia en primer lugar, porque el siervo del Señor tiene que ser una persona mansa. La arrogancia tiene muchas formas. Y supongo que no hay nadie aquí presente que no tenga cierto grado de arrogancia. Dicen que los británicos tenemos esta tendencia muy subida, que nos caracterizamos sobre todo por la hipocresía. La capacidad de ir por la vida diciendo que soy muy humilde, pero en el fondo, somos muy prepotentes y arrogantes, ¿eh? Así que Elizabeth, tú y yo tenemos problemas aquí. Así que no nos engañemos por las apariencias, hay que considerar mucho el conjunto de una vida. Pero tal persona es soberbia. Vimos a alguien haciendo maniobras en el coche un poco tontas. Bueno, eso al venir. Estábamos ante un semáforo detrás de un coche. El semáforo se pone verde y el coche delante no se mueve. Así que después de unos segundos le di un pito con el claxon, muy suave, y el tío, que estaba despistado hablando con la persona a su lado, entonces se dio cuenta. Empieza a arrancar el coche y se le cae. Entonces se pone nervioso y no puede arrancar el coche. Y mientras tanto los coches detrás de mí empezaron a pitar, ¿no? Y entonces él empezaba a hacer señales con la mano como si no es culpa mía, es el coche. Yo comenté a Marga, ¿te das cuenta de que el español nunca tiene culpa? Siempre es culpa de algo, culpa de alguien, pero yo no. Así que los ingleses somos hipócritas, pero los españoles no admiten su responsabilidad. Pero todo esto pueden ser formas de arrogancia. Para conocer bien si una persona es arrogante o no, vete con él en el coche, con él conduciendo, y mira cómo son sus reacciones, y porque esto te enseñará mucho. Pero la arrogancia, claro, la persona que siempre tiene razón, que nunca es capaz de apearse del burro y reconocer aquí me he equivocado, ¿tú quieres que tu pastor sea así? O sea, tampoco queremos una persona tan apocada que todo la críticas, ¡ay, tienes razón! No, tiene que ser una persona sensata, pero humilde, capaz de admitir críticas, capaz de admitir corrección, no prepotente, arrogante. Tampoco iracundo. Y nuevamente insisto, todos nosotros tenemos ira. Y si tú no tienes ira, algo te pasa. Porque ante las injusticias y los atropellos de la vida, si nunca sientes ira, no tienes la mente de Dios, porque Dios sí que siente ira. Pero ¿qué hacemos con esta ira? Y la mayoría la tragamos. Los psicólogos dicen que la depresión es la ira introvertida. Y cuando introvertimos la ira, nos hacemos pupa a nosotros mismos y acabamos con embolias y otra historia. Pero cuando extrovertimos la ira, hacemos pupa a los demás. En ambos casos estamos manejando mal la ira. La ira la tenemos que asumir y presentar delante de Dios y pedir que Él sea el que haga venganza, porque la venganza es suya, y dejar nuestra causa en manos de Dios. Pero es tan erróneo tragar la ira y hundirnos en depresión como exteriorizar la ira y hacer daño a otros. ¿Conocéis la historia de Nehemías y Esdras? Cuando estos dos hombres se enteraron de las infidelidades de los judíos con mujeres paganas, Esdras se encierra en su habitación y llora. Y como era costumbre entre los judíos, sacaba pelos de su barba y rascaba las vestiduras. Nehemías, cuando él se entera de la misma situación, o la misma clase de situación, lo que él hace es arrancar pelos a las barbas de los demás y rascar sus vestiduras. Dos reacciones. La Biblia no critica ni al uno al otro, pero lo digo así para ilustrar la diferencia entre temperamentos. Pero con todo, yo prefiero estar bajo el pastoreo de un hombre que se haga pupa a sí mismo que no bajo uno que me haga pupa a mí. Así que tienes que mirar esto. Es una persona tan corta de mecha que en cualquier situación puede estallar y hacer mucho daño a la iglesia. Porque este carácter iracundo puede descalificarle. Ni adicto al vino. Bueno, no hay nadie aquí. Yo creo que esto se tiene que hacer extensivo a cualquier sustancia que nos domine, porque una persona que no puede dominar las cosas, ¿cómo va a gobernar bien a la gente? No pendenciero. En las iglesias tradicionales en la antigüedad, bueno, por ejemplo, en la iglesia anglicana en Inglaterra, en la puerta hay dos señores que tienen un bastón muy elegante con decoración dorada y están ahí en la puerta. Pero la razón de la existencia de esas personas es que durante el culto, especialmente durante la predicación, que solía ser casi tan larga como la mía, ellos iban con el bastón ¡pum! En la cabeza de cualquier persona que se dormía en medio. Es un buen sistema, ¿eh? A Rafael, así que. Pero también estaban para impedir las peleas entre los creyentes. Esto nos parece inverosímil, porque hemos adquirido máscaras de cultura y civismo y por lo tanto no empezamos a pelearnos físicamente. Pero también sigue habiendo personas que de por sí son peleonas. Enseguida causan conflicto y pueden tener muchos dones y por lo tanto ser posibles candidatos para pastoreo, pero esta clase de actitud peleona, siempre buscando una razón por la que pelearse con la gente, también puede descalificar. son personas capaces de utilizar el ministerio cristiano para enriquecerse. ¿Cuál? Esta tarde estaremos viendo la otra cara de esta misma moneda, y nunca mejor dicho, la responsabilidad de la Iglesia de cuidar económicamente de sus pastores. Pero los pastores mismos no deben estar en el ministerio por la ganancia que pueden sacar de ello. El que está en el ministerio es por llamamiento de Dios, por reconocimiento del pueblo de Dios, y está puesto allí para servir, y confía en el Señor que va a suplir sus necesidades, pero no está allí intentando utilizar el ministerio para su propia ganancia. Pero esto también es muy sutil, y hace falta medir en lo posible esta característica en los candidatos. Se ve intereses equivocados en su motivación, o realmente desean glorificar al Señor. Se ha ido la hora. Muy rápidamente, las dos áreas siguientes. La tercera, entonces, es: tenemos que investigar a ver si el candidato tiene ciertas características positivas que son necesarias para el buen pastoreo. Es una persona hospitalaria. Permitidme cambiar el término. Es una persona accesible, porque difícilmente vas a recibir un buen pastoreo de una persona que nunca se abre, que siempre mantiene la distancia, que siempre se coloca en un pedestal, y por lo tanto no te atreves a contarle nada. La hospitalidad, por supuesto, significa, en primer lugar, abrir tu casa, recibir a gente, ya sea para una comida o para estar allí unos días. En aquel entonces era mucho más necesario abrir las casas que hoy en día. Hoy en día tenemos montones de hoteles y otras cosas donde puedes alojarte, pero en aquel entonces era mucho más difícil encontrar buen alojamiento si estabas fuera de tu situación normal, y por lo tanto los creyentes dependían mucho de la hospitalidad de otros creyentes. El creyente que cerraba su casa y decía: aquí no entra nadie, queremos nuestra intimidad, y con esto delataba que no iba a ser un buen pastor. Puede ser un buen creyente, pero hace falta abrirse, hacerte vulnerable si vas a ser un buen pastor. Amante de lo bueno, prudente, justo, santo, todas estas palabras vale la pena meditar en ellas, pero ya no tenemos tiempo. Y la cuarta área es su capacidad de manejar la palabra de Dios. Mira, el Señor Jesús, empezamos diciendo que una iglesia es deficiente, puede funcionar, pero funciona con carencias si no tiene pastores. El Señor Jesús es el Señor y dueño de la iglesia, ¿verdad? Él es quien manda en la iglesia. ¿Cómo manda? Yo creo que manda a través de al menos tres cosas. En primer lugar, por la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es otro sino el Espíritu de Cristo, el Espíritu enviado por Cristo para hacer la obra de Cristo. Y es Cristo gobernando y dirigiendo la iglesia cuando la iglesia está bajo la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede hablar a través de cualquier miembro. El Espíritu Santo quiere utilizar los dones de todos los miembros. Para esto de la dirección del Espíritu Santo, podríamos entonces decir, bueno, no hacen falta pastores. Nos basta ser dirigidos por el Espíritu Santo. Pero ¿quién es el listillo que sepa distinguir entre la dirección del Espíritu Santo en una persona y la dirección de Satanás en otra? Este verano estuvimos en un campamento. Yo tenía la responsabilidad de dirigirlo. De jóvenes adultos. Y vino un chico muy majete, pero un chico que constantemente estaba recibiendo mensajes del Espíritu Santo. Yo y los de mi equipo estábamos viendo cómo el Señor estaba obrando, porque el Señor reunía diferentes temas, diferentes participaciones de maneras que nosotros no habíamos planeado. Y entonces entendíamos que el Señor estaba obrando en esta línea, llamando a los jóvenes presentes a una vida de entrega y consagración en medio de determinadas circunstancias difíciles. Y que el Espíritu Santo estaba guiando esta obra. Y cuando estábamos en medio, de repente este joven, por la noche, se levantó y empezó a despertar a los chicos en el dormitorio. Empezó, menos mal, con un chico muy responsable y muy maduro en el Señor. Le despertó y le dijo: el Señor me ha dicho que todos tenemos que levantarnos y ponernos a orar ahora mismo, porque 10,000 demonios han invadido este pueblo y tenemos que contrarrestar la influencia de estos 10,000 demonios. Y mañana, en vez de seguir en el campamento, tenemos que salir a la calle a predicar. El chico al que despertó, porque tenía algo de experiencia y madurez, pude decir a este chico: mira, no vas a despertar a nadie más. Tú y yo vamos a ir a una sala y pasaremos un tiempo en oración, pero no vas a despertar a los demás porque no tienes autoridad para hacer esto. Y luego por la mañana vinieron buscándome a mí. Yo no sé si 10,000 demonios habían invadido el pueblo aquella noche. Sí que sé que había 10,000 allí presentes desde hace siglos. Le dije al chico: mira, es muy curioso que el Espíritu Santo te ha dicho esto a ti y no lo ha dicho a los que somos los responsables del campamento. Así que nosotros vamos a seguir adelante con lo que nosotros creemos que es la voluntad del Espíritu Santo y la dirección del Espíritu Santo en el campamento. Y le expliqué cómo veíamos las cosas. Y menos mal que era un chico que respetaba a los pastores, en este caso a mí, como líder del campamento, y aceptaba, por lo tanto, que debía someterse a nuestro criterio en esto. Pero ¿cuál es el papel del pastor en esta situación? El hecho es de que yo mismo no encuentro fácil distinguir entre las voces que suenan. ¿Me entendéis cuando digo esto? Los pensamientos peregrinos que nos vienen a la cabeza, ¿vienen de Dios o vienen del diablo o vienen de mí mismo? Muchas veces no sabes. Y aún a esas alturas, después de 50 años de creyente, todavía me cuesta a veces distinguir. Vas a encontrarte con mucha gente que diga: el Espíritu está guiando así, Dios me ha dicho así. Si no hay nadie designado para liderar la iglesia, ¿quién decide lo que es de Dios y lo que no es? Porque muy fácilmente puede entrar alguien diciendo: el Señor me ha dicho barbaridades. Suena absurdo, pero es así. Hay comunidades que han cometido suicidio colectivo debido a que Dios me ha dicho. Y evidentemente no era Dios. En primer lugar, tenemos que ser guiados por el Espíritu. En segundo lugar, tenemos la dirección de la palabra. El Espíritu nunca va a guiarnos a hacer cosas que no estén conforme con lo que Él mismo ha revelado en la palabra. Y en tercer lugar, el Señor Jesucristo ha querido que en su iglesia haya personas que puedan utilizar la autoridad que el Señor les da para guiar a la congregación. Estas personas, sin embargo, tienen que ser personas sensibles a la dirección del Espíritu y completamente ajustados a la palabra en cuanto a la toma de decisiones en la iglesia. Por esto, la cuarta área que tenemos que mirar es la capacidad para manejar la palabra en el candidato, que retenga firmemente la palabra fiel conforme a la doctrina, a fin de que sea capaz de exhortar con sana enseñanza y de refutar a los que contradicen. Que retenga la palabra, es decir, que él mismo viva bajo la autoridad de la palabra. Porque es posible conocer mucha palabra y sin embargo vivir de otra manera. Primero tiene que aplicar la palabra a su propia vida. Vivir por ella. Y después tiene que tener la capacidad de exhortar a otros, no con sus propios criterios, sino en base a la palabra, y refutar a los que van a venir, y van a venir, hermanos, porque vivimos tiempos muy difíciles, muy peligrosos, capaces de frenar a los que vienen con enseñanza que no se corresponde a la palabra. No me acuerdo del verbo empleado en Reina Valera para esta última frase. ¿Refutar a los que contradicen? ¿Cómo es? Convencer. Convencer quizás no sea una traducción muy adecuada, porque el hecho de no convencer a otro no necesariamente quiere decir que tú no has contestado bien. Puede deberse a la dureza de corazón del otro. Así que no es cuestión de convencer, pero sí de plantearle cara y sí contestar en base a la Biblia diciendo no por esto y lo otro. ¿No? Tienes que saber refutar el error y también exhortar a los hermanos sobre la base de las Escrituras. Esto no quiere decir necesariamente que será una persona elocuente en el púlpito. Volvemos a lo que decía antes acerca de lo que el texto no dice. El texto no está hablando de títulos de seminario. Los 12 apóstoles no tuvieron ninguno. Bueno, quizás Pablo sí, porque él había estudiado en la universidad de su día. Pero los demás no tienen titulación. La palabra no dice nada acerca de don de palabra. Hay muchas áreas en las que necesitamos manejar la palabra. El púlpito es una de esas situaciones. Pero en la evangelización hace falta manejar la palabra, conocer bien la palabra, el mensaje que tenemos que comunicar. En el pastoreo, en la conversación personal, hace falta manejar la palabra. Una persona puede ser muy torpe en el púlpito y sin embargo muy válido en el pastoreo, porque sabe tomar las escrituras, buscar en ellas para dar una buena respuesta a las dudas o las situaciones que se presentan. Hermanos, perdonadme haberos robado tanto tiempo, pero sí que hemos hecho un rápido recorrido por este texto. Recordad, cuatro áreas. Insisto en lo que acabo de decir. Desde que yo no pastoreo una iglesia en concreto, he recibido muchas invitaciones para ser pastor o candidato para pastor. Y típicamente lo que pasa hoy en día es que te envían una carta diciendo: estamos buscando un pastor y que quisiéramos saber si tú aceptaría ser pastor de nuestra iglesia, y te enviamos una encuesta para que nos des información. Y la encuesta es tu currículum, ¿no? Pasa lo mismo que en el mundo para cualquier empleo. Currículum. A ver, ¿en qué seminarios has estudiado? ¿Qué títulos teológicos tienes? ¿Cuáles han sido tus experiencias pastorales en el pasado? Y no están diciendo, ¿puedes contarnos algún caso que has ayudado a alguien en el pastoreo? Lo que quieren saber es, yo he sido pastor de tal iglesia, yo he sido responsable de jóvenes en otra iglesia. Sí, pero ¿qué tal tu pastoreo? ¿Fuiste buen pastor, buen líder de jóvenes? Esto no les importa. La titulación. Y yo siempre contesto diciendo, en primer lugar, yo no me siento llamado a pastorear esta iglesia, pero en segundo lugar, yo me negaría absolutamente a rellenar esta encuesta. O bien me conocéis personalmente y por lo tanto veis lo que yo tengo que ofrecer, lo que yo soy delante del Señor, o bien esta encuesta sobra. Pero así vamos en esta generación. Entonces, aquí cuatro áreas. La vida familiar, ¿qué tal? Vicios, problemas de carácter. Hay ciertas virtudes que son necesarias para un buen pastoreo. ¿Están presentes? ¿Y qué tal el manejo de la palabra de Dios en situaciones de gobierno y de necesidad pastoral? Esas son las áreas que tenemos que investigar. Repito, a Dios le preocupa muy poco cómo se hace el nombramiento. El sentido común en una situación democrática, de una sociedad democrática, creo que dicta que debe tener el beneplácito tanto de los pastores existentes como de la congregación en general. Pero lo importante es la calidad, no el sistema.